Diálogos a contramano. Una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Unos tipos más peligrosos todavía, ¿sí? Si usted siguió la serie con el doctor Álvaro Pandiani en Diálogos a Contramano durante las últimas 3 semanas, se da cuenta que vamos increyendo. La peligrosidad parece que va subiendo de grado y hoy somos más peligrosos todavía. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás?
Aquí estamos siguiendo con la serie de los tipos y esto se puso... El próximo va a tener que ser unos tipos amorosos o algo
de eso,
para,
¿no?
Porque... para equilibrar esto, sí. Y bueno, vamos a continuar hablando sobre el fundamentalismo religioso. Vamos a concluir, vamos a tratar de redondear en la columna de hoy sobre este fundamentalismo, sobre todo el asociado a la política. En la entrega anterior, la segunda, discutimos brevemente acerca de los efectos de la llegada al poder de los fundamentalismos religiosos.
Ahora, una de las cosas que me va quedando clara es que para que sea fundamentalismo parece que tiene que tener una pretensión de llegar a adquirir el poder. Como que esa parece fuera una de las cosas que estuviera implícita en todo lo que has dicho, ¿no?
Y vos al cerrar la columna del martes pasado dijiste justamente el Islam, el judaísmo y también el cristianismo, que es a lo que vamos a... O sea, hiciste ese resumen que ahora yo quiero retomarlo justamente de lo hablado. Y también aproximarnos al fundamentalismo cristiano. Uh-huh. Te decía...
Pero incluso también mencionabas el fundamentalismo laico en algún momento.
Sí. El fundamentalismo político, citando lo del autor, político sin nada de religión, cómo eso devenía en dictadura, y dijimos justamente que el gran peligro entonces era fundamentalismo religioso transformado en fundamentalismo político.
En su momento se los llamaba los jacobinos, ¿no? Post-revolución francesa, ¿no? Esos extremistas celosos de los principios que terminaban guillotinando la cabeza de más de uno al llegar al poder, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en la época actual y cómo algo de eso...
Se puede llegar a aplicar
si
o no.
Si es posible o no. Bueno, lo de cortar cabeza preferentemente no.
Sí.
¿Sí? O por lo menos literalmente.
En la revolución de Francia pasó.
Sí, literalmente, ¿no? Bueno, te decía, entonces, tratando de hacer una síntesis, continuando, mejor dicho, con una síntesis, mencionamos esto, y lo que me pareció que es trascendente y sobre lo que tenemos que por lo menos volver a mencionarlo, a referirnos, es cómo algunos autores interpretan que la conceptualización bíblica del poder político puede representar una amenaza a la democracia, y en qué medida las creencias religiosas fundamentalistas producen en las personas ideas y sentimientos de superioridad, segregación y rechazo de quienes opinan diferente. Reflexionamos si tales nociones son aplicables a los creyentes evangélicos, vimos que en algunos casos sí. Mantuvimos la postura que habíamos esbozado ya desde la primera entrega hace 2 semanas, acerca de que incluso los cristianos evangélicos debemos estar alertas ante el fundamentalismo religioso, sobre todo ese que está pegado a la política, siempre utilizando la frase de la senadora Topolansky, y usando la expresión de uno de los autores que citamos, nos preguntamos si puede haber evangélicos fundamentalistas cuyo objetivo sea capturar el Estado, es decir, tomar el poder político, llevando su fundamentalismo a la vida política del país. Y finalmente dijimos que haríamos algunos comentarios sobre esa la llamada teología del dominio, que es lo que vamos a hacer a continuación. Y luego vamos a dar algunas reflexiones a partir de la Biblia como conclusión. Bien. Y acá yo querría abrir un paréntesis, porque cuando uno se mete a averiguar de qué se trata de esto, se encuentra con cosas sorprendentes. Y lo primero que sorprende es comprobar cómo muchas cosas que nos parecen novedosas tienen una historia que ya es prolongada allí donde nacieron.
Claro. ¿No?
Como en ciencia, como en economía, como en mucho de lo que se llama cultura, también en fe y teología parece que América Latina va en el vagón de cola,
¿no? Llega todo más 50 años más tarde,
o
¿no?
Por lo menos acá en el Cono Sur, ¿no?
Claro.
Vamos en el vagón de cola consumiendo productos originados en otras partes, generalmente en el mundo anglosajón, y a veces consumimos productos que ya están gastados y deteriorados, cuando no con defectos de fábrica. Y sabés que todo esto... muy a menudo me hace recordar un pasaje de las Escrituras que está dirigido a Israel en realidad y que es el de Deuteronomio 28:13, que me gustaría leerlo.
A ver.
Y dice lo siguiente: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumples. Y me pregunto, muy, muy a menudo me pregunto, ¿cuánto más debemos aún corregir para no seguir en el vagón de cola, ¿no? Porque pese al vigor espiritual del cristianismo evangélico latinoamericano, que yo creo que lo tiene, la dependencia, y a veces una dependencia obsecuente para con el cristianismo protestante estadounidense, nos expone a corrientes doctrinales que muchas veces son buenas, beneficiosas, refrescantes, pero otras veces son negativas, son nocivas y hasta heréticas. Y la recomendación que hace el apóstol Pablo en Efesios 4:14 respecto de no dejarnos llevar por todo viento de doctrina tiene hoy en día y para nosotros una vigencia considerable, muy considerable. Cerramos paréntesis,
sí, señor.
Continuamos. Cuando uno se documenta un poco sobre la teología, sobre la teología del dominio, encuentra que se trata de una corriente teológica nacida otra vez en los Estados Unidos, uh-huh. Allá por los años 70 u 80, hay diferencias según la fuente que uno busque, y las implicancias políticas, curiosamente, porque tiene sus implicancias políticas esta doctrina, se vinculan con la escatología, es decir, con aquella rama de la teología que trata de las profecías de los tiempos finales, la segunda venida de Cristo y la instauración del reino de Dios sobre la tierra. Hablamos de ese llamado milenio que está descrito en Apocalipsis 20, un reino de justicia y paz de 1000 años de duración gobernado por Jesucristo en persona, visible para todos. Ahora, la escatología es una disciplina intrincada, porque las profecías apocalípticas de la Biblia se han prestado a interpretaciones múltiples. Y la más en boga entre los cristianos evangélicos es la... Pero voy a hacer algo bien breve, ¿no?
Sí,
para
sí,
poder entrar a lo que postula esta teología del dominio, ¿no? Te decía entonces que la que está más en boga es la premilenarista, la que afirma que en un momento de la historia Cristo vendrá por segunda vez a este mundo, lo encontrará virtualmente sin fe, rebelde y beligerante contra Dios, por lo que tras una batalla cataclísmica, la batalla de Armagedón, que es una expresión que forma parte del imaginario popular como algo relacionado con el fin del mundo, tras esa batalla de Armagedón, Cristo instaurará su reino de 1000 años de duración en la tierra. Pero hay una interpretación alternativa, la postmilenarista, que aduce que Cristo vendría por segunda vez a este mundo al término del milenio, aunque no identifican este milenio como un periodo literal de 1000 años, o sea, un periodo de 1000 años, literalmente, y por lo tanto el reino de Dios, y acá voy a citar de una fuente bibliográfica sobre la teología postmilenarista, el reino de Dios, por lo tanto, está siendo ahora extendido en el mundo por la predicación del Evangelio y la obra salvífica del Espíritu Santo en los corazones de individuos. Entonces, los seguidores de esta doctrina creen que el mundo finalmente será cristianizado y que el regreso de Cristo ocurrirá al final de un largo periodo de justicia y paz comúnmente llamado el milenio. Esta interpretación implica, por un lado, que en el proceso de establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, Cristo estará o está presente en forma espiritual. Ahora, la conceptualización de la presencia de Cristo en la era de la Iglesia, que es nuestra era, es precisamente que Él está presente en forma espiritual, concretamente en la persona del Espíritu Santo. Pero la implicancia política de este reino espiritual está en el giro dado, fíjate de esto, ¿no?, por activistas de la derecha religiosa de los Estados Unidos. Fundamentalismo político y religioso se pegan, ¿no?
Sí, sí.
Lo venimos diciendo lo venimos repitiendo la frase que disparó toda esta reflexión. Un giro dado por activistas de la derecha religiosa de los Estados Unidos, quienes concluían, estoy citando, ¿no?, de otro artículo, concluían que como sirvientes de un Cristo presente en forma espiritual, cogobernarían con Él sobre la tierra. Entonces, la enseñanza de esta forma de doctrina es que la Iglesia debe establecer el reino de Dios como un reino literal y físico en esta tierra. Solo cuando este objetivo sea logrado, Jesús podrá retornar a la tierra. Hasta ahí la cita.
Eso es lo que se propone.
Claro. Por eso esta corriente teológica se conoce como el reino ahora, también el reino presente y dominionismo. Y sus columnas doctrinales, en síntesis, ¿verdad?
Sí.
Son que por el pecado de Adán y Eva, no solo la humanidad, sino también Dios perdió el dominio sobre la tierra, el cual fue tomado por Satanás, siendo la iglesia el instrumento de Dios para recuperar ese dominio. Y que Jesús no puede volver, que no puede. Ellos dicen que no puede volver a este mundo hasta que la iglesia domine, y permíteme citar, las estructuras gubernamentales, sociales y económicas de la tierra.
¿Qué te parece?
O sea que, digo, esto es...
Es limitar a Dios realmente.
Realmente, ¿no? O sea, que como que Jesús está retenido en el cielo hasta la iglesia domine las estructuras gubernamentales, sociales y económicas de la tierra, del planeta.
¿Y qué hay con eso de mi reino no es de este mundo?
Ah, bueno, no, te me adelanto, por favor, que ya vamos a llegar. Entonces, sobre la base de este entramado doctrinal, la teología del dominio sostiene que la iglesia... Y quiero que escuches esto.
A ver.
La iglesia es la responsable de convertir todo el mundo al cristianismo por cualquier método necesario y gobernarlo según los estándares bíblicos. Si lo de cualquier método necesario no suena muy simpático...
Impresionante.
¿Qué podemos decir de afirmaciones como la siguiente?
A ver.
El hombre puede ser coaccionado a someterse a los dictados de un nuevo orden mundial antes que Cristo venga... Y la iglesia será ese instrumento de coacción.
Coacción.
¿Qué te parece?
Mira, me entero que...
Sí, yo me enteré hace poquitos días cuando estaba preparando esto, ¿no? En relación a este aspecto tan concreto de las implicancias políticas de esta doctrina, se dice que, la gran comisión se cumpliría únicamente cuando el evangelio gobernara sobre todos los reinos del mundo y la mayoría de los habitantes aceptara a Cristo. Entonces, estas ideas cristalizan, ideas teológicas, ¿no?
Sí, sí.
En expresiones tan insólitas como alarmantes, tales como tomar el dominio sobre la tierra, tomar el control de la sociedad, que estos activistas esperan tomar el poder, o también que los pensadores del dominio creen que los cristianos tomarán el poder.
Están hablando casi de una plataforma política y una cosa así.
Y muy agresiva, ¿no? Es muy agresiva. Por lo tanto, esta teología del dominio se asemeja preocupantemente a los objetivos del radicalismo islámico. En pocas palabras, dominar el mundo con la religión. Semejantes expectativas, fundadas en una forma de teología cristiana, parecen absurdas, ¿no? Y además, irrealizables en el escenario político, ideológico, en el escenario social y religioso actual de América Latina. Sin embargo, y esto todavía es más preocupante, esta teología es sustentada por una derecha religiosa cristiana que pugna por volver al poder político en los Estados Unidos de América, un país que, tenemos que recordar, tiene unas fuerzas armadas que son consideradas las más poderosas del mundo. Entonces, todo esto tiene que movernos a una reflexión muy prudente a la luz de la Biblia y a la oración.
Sí. Sí, sí, tal cual. Usted decía opinar de lo que plantea el doctor Alejandro Pandiani. En realidad está describiendo simplemente lo que está en los manuales, en las publicaciones, en lo que se publicita de este mismo tipo de personas que se llaman cristianos, se afilian dentro de la fe cristiana y hacen esta interpretación de lo que es el reino de Dios ahora, o el dominionismo. Por mensaje de texto 091-610-610 o WhatsApp 091-610-610 o en el sitio web rtmuruguay.org. Este es el artículo completo del doctor Pandiani con todas las citas. Unos tipos más peligrosos. Ya volvemos.
Un mensaje que no cambia para un mundo en transición. Radio Transmundial Uruguay. 35 años comunicando esperanza al mundo.
Diálogos a contramano.
Unos tipos más peligrosos todavía, nos plantea el doctor Álvaro Pandiani. Estamos hablando de fundamentalismos religiosos y específicamente en este caso, Álvaro, el resurgimiento del fundamentalismo cristiano en algunas expresiones que se están filtrando dentro de la fe cristiana y hay que poder entenderlas para poder evitar este tipo de pensamiento primero que se puede traducir en una práctica errónea de la fe.
Sí, sabes que ya vamos a retomar, pero así como una acotación cuando yo estaba leyendo algunos de estos artículos, que están todos al final de esta...
Los enlaces de dónde sí, encontrarlos.
Hay uno de los autores que empieza a dar nombres, tanto de predicadores norteamericanos como latinoamericanos, que adhieren a esta teología del dominio. Viste que te decía que surge en los años 70, los años 80, pero actualmente está...
Ha recobrado fuerza.
Claro, por eso decíamos antes de irnos a la pausa, recordemos que la de esa derecha religiosa está tratando de volver al poder político en Estados Unidos en este momento, porque estamos muy próximo a las elecciones presidenciales en ese país. Y volviendo a lo anterior, yo no voy a dar los nombres, ¿no? Pero muchos de estos predicadores muy famosos, muy conocidos, incluso acá en Uruguay, en toda Latinoamérica, que bajan desde Miami sus videos y sus programas de predicación con sus mensajes, son los que están en boca de muchos cristianos evangélicos que los ven, que los escuchan, que bueno, que a través de la televisión cable o a través de la radio o a través de sus libros o a través de YouTube están viendo. Varios de esos están integrando esta corriente doctrinal, esta corriente de ideas que tiene, los exabruptos que acabamos de comentar, ¿no? Pero vamos a seguir ahora, como te decía, tratando de redondear con una visión desde la Biblia, que siempre digo, no es que todo esté mal, hay cosas que, como en todo, a lo largo de las épocas hay que tratar de corregir o por lo menos dar una visión distinta desde la Biblia, desde la palabra de Dios, de cómo podemos entender determinadas doctrinas o determinados artículos de fe, esas cosas a las que somos llamados a creer, porque en definitiva somos cristianos. Si nosotros creemos el mito moderno, que tal vez no sea tan mito acerca de que hay grupos económicos y grandes corporaciones financieramente muy poderosas que son las que verdaderamente detentan el dominio del mundo, esta teología del dominio, parece el invento de una compañía de vivos que quiere tomar el poder usando como instrumento la religión cristiana. Nada nuevo bajo el sol, ni en la actualidad, ni en la historia. Ahora, ¿es este un fundamentalismo pegado a la política? Y evidentemente sí, y de la peor especie, ya que apunta a dominar todas las estructuras humanas, como vimos, ¿no? Gobierno, economía, sociedad, a nivel mundial. Pero además los fundamentalismos religiosos están en condiciones de imponer la peor clase de dictadura, ya que, a diferencia de las dictaduras político-ideológicas, que pueden encadenar las palabras y la conducta de los seres humanos, pero no sus pensamientos, las dictaduras religiosas encadenan la conciencia de las personas con su reclamo de lealtades de lo profundo del corazón, y además con esa táctica de poner todo pensamiento e idea disidente bajo el manto del pecado y la amenaza de la perdición eterna, claro, en el infierno. ¿No? Y esto último que estoy diciendo no se me ocurrió a mí, esto yo lo leí de alguien que era sacerdote de la Iglesia Católica y que después se pasó al protestantismo y analizaba de esa manera las tácticas que habían utilizado con él. El dominionismo entonces habla del reino de Dios y justifica sus aspiraciones en el deber y la misión de la Iglesia de construir el reino en la tierra en un sentido literal, gobernando sobre la mayor cantidad posible de seres humanos según los principios rectores de la Biblia. Se han ensayado desde círculos cristianos varias refutaciones de estas ideas y no es posible una refutación completa en un artículo breve. Así que en este punto de la reflexión lo que vamos a hacer es contraponer a esos pocos aspectos principales de esta ideología religiosa cristiana que citamos en el bloque anterior, algunos de los muchos pasajes del Nuevo Testamento que hablan sobre el reino de Dios y ver qué respuestas nos permiten dar. Y para ilustrarnos el concepto neotestamentario del reino, vamos a repasar algunos pasajes bíblicos en los que se evidencian cuáles eran las expectativas de los discípulos y las expectativas de los judíos en general sobre el reino de Dios, y después algunos dichos de Jesús de Nazaret sobre el reino y cómo entenderlos.
Entiendo.
Repito, como siempre hago, una opinión, ¿sí? Una visión, para que los oyentes o quienes entren a la página a leer el artículo puedan también verter su punto de vista.
Sí, más bien.
El primero de los pasajes que vamos a comentar, referido a los discípulos de Jesús y probablemente otros judíos reunidos en la casa del publicano Zaqueo, es muy ilustrativo sobre las ilusiones de estos judíos acerca del reino. En Lucas 19:11 se lee lo siguiente: prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y a continuación Jesús pronunció la comúnmente llamada parábola de las 10 minas, es decir, de las 10 monedas, que es uno de los tantos relatos breves acerca de un personaje importante que entrega objetos de valor a sus sirvientes, objetos que representan capacidades y responsabilidades para atender los negocios de su señor, o de su patrón, si lo prefiere algún oyente. Y luego de un tiempo de ausencia de duración desconocida, el patrón o el señor regresa para pedir cuentas. Esta parábola constituyó una forma indirecta de desestimular la esperanza acerca de la inmediatez de la instauración del reino esperado por los judíos. Y ahí nos preguntamos, ¿qué reino esperaban los judíos? Y bueno, esperaban el reino de David, el reino de la época de oro de Israel. Ese reino deteriorado durante ese largo periodo de los reyes del reino dividido entre Israel y Judá. Ese reino perdido con el exilio babilónico y que nunca más se había recuperado. Pero también un reino mesiánico profetizado en el Antiguo Testamento, un reino de dominio sobre las naciones, como se lee, por ejemplo, en Amós capítulo 9, versículos 11 y 12, donde dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus portillos, levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová que hace esto. O también en Isaías capítulo 2, versículos 2 al 4, donde dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, no alzará espada a nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Es decir, un reinado universal de justicia y paz sobre todas las naciones, gobernado por el Mesías, el Hijo de David, que en la conceptualización cristiana de la profecía se identifica con Jesucristo. ¿Sí? En la conceptualización nuestra, la cristiana. Que estas eran las expectativas de los judíos del tiempo de Jesús se demuestra, por ejemplo, por la reacción de aquella multitud que se benefició del milagro de los panes y los peces. En Juan 6:15 dice que esas personas planeaban apoderarse de Jesús para hacerlo rey, lo cual desencadenaría la guerra contra Roma por la liberación de Israel. Esta expectativa asoma otra vez en la aclamación del pueblo durante la llamada entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. En Lucas 19:38, entre muchas otras cosas que ahí registran los evangelistas, que gritaba la gente, aparece esta expresión: bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Fíjate que los propios discípulos, después de la resurrección de Cristo, como si hubieran pensado, ahora sí, ¿no?
Sí.
Ellos le preguntan, ahí en Hechos 1:6.
Como que era el momento este,
¿no? Ahora sí, ¿no? Sí, sí. Che, ahora será,
Señor. Después de todo esto, resucitaste.
Ya te mataron, resucitaste, venciste la muerte. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y la respuesta de Jesús a esa pregunta nos da la pauta de cuál es el concepto del reino que Jesús sustentó y transmitió en su primera venida. En síntesis, él les dijo a sus discípulos que no les correspondía conocer el tiempo de la restauración del reino, y acto seguido los envió a predicar el evangelio a todas las naciones. Jesús de Nazaret comienza su ministerio público anunciando que el reino de los cielos, según Mateo 4:17, o el reino de Dios, según Marcos 1:15, el reino se había acercado. Y esa cercanía era la que debía convocar a los hombres al arrepentimiento y la fe en la buena noticia que él portaba. Tiempo después, cuando los fariseos le preguntaron, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Jesús respondió, el reino de Dios está entre vosotros. Eso está en Lucas 17:21 y constituye una expresión enigmática que comienza a gestar la revelación de un aspecto del reino de Dios que no era conocido ni esperado por los judíos de entonces, pero que para los cristianos de ahora es muy familiar. el reino de Dios es una realidad espiritual interior para los creyentes, ya que Jesús gobierna los corazones de los suyos. Uh-huh. Jesús gobierna los corazones de los que son auténticamente, no de los que dicen simplemente, sino gobierna los corazones de los que realmente son suyos. Pero entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando afirmó ante los fariseos que el reino de Dios estaba entre ellos? Se refería a sí mismo. Él era la manifestación del reino. Apoya esto otra declaración de Jesús en Mateo 16:28. Él dijo: hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y unos pocos días después de esto, después de Jesús decir eso a sus discípulos, algunos de los que estaban allí, concretamente Pedro, Jacobo y Juan, presenciaron la transfiguración de Jesús. Una transfiguración que fue, Mateo la describe en 17:2, capítulo 17, versículo 2 del Evangelio de Mateo, dice: resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La opinión más común es que cuando Jesús habló de ver al Hijo del Hombre viniendo en su reino, se refería a su transfiguración, de la que serían testigos sus tres discípulos más cercanos. En otras palabras, verían que el reino del cual hablaba el Señor no era algo de este mundo. Y eso es lo que Jesús dice literalmente cuando es llevado ante Pilato. Al ser preguntado por el gobernador romano si acaso era rey, él contestó: mi reino no es de este mundo. Ahí está, porque te decía en el bloque anterior, no te me adelantes que ya llega. Y lo que añadió a continuación da la pauta, lo que le dijo a continuación de esto a Pilato, nos da la pauta de cuál es la idea del reino que Jesús procuró transmitir a sus seguidores, reitero, en su primera venida. Él dijo: si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. La historia del cristianismo da la pauta de cuán mal los seguidores de Cristo han entendido que el reino de los cielos no es algo de este mundo. Que no han o no hemos entendido todavía que no es un reino literal que deba ser impuesto mediante lucha o coacción o cualquier método necesario para gobernar una nación o varias naciones o al mundo entero según los estándares bíblicos. Aunque eso que se repite tan a menudo y en forma tan encendida en las grandes concentraciones de cristianos evangélicos de conquistar el mundo para Cristo suene muy triunfalista, uh-huh, es una arenga tribunera que exalta a los creyentes con un objetivo que no es el objetivo del Evangelio. Conquistar el mundo para Cristo no es el objetivo del Evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque el Evangelio es la buena noticia de lo que el amor de Dios hizo en Cristo para el perdón de los pecados y la salvación eterna. Desde los días de los apóstoles el Evangelio es predicado y hombres y mujeres que creen y abren su corazón en arrepentimiento y fe reciben el perdón y una nueva vida en Cristo. En ellos Jesús reina por la fe y la obediencia a su palabra. Así se construye un reino espiritual. Un reino cuya extensión se corresponde con la cantidad de personas en cuyos corazones Jesucristo gobierna, mientras la iglesia espera el reino mesiánico que se instaurará al final de los tiempos cuando Jesús venga por segunda vez a este mundo. La gran comisión no es gobernar literalmente sobre las naciones del mundo. La gran comisión es predicar el perdón de los pecados y la eterna salvación, como dijo el Señor. En Lucas 24:46-47 leemos: fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, uh-huh, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Proponer a la Iglesia como instrumento de coacción para que los seres humanos se sometan a los estándares bíblicos, además de insólito, de alarmante y de ridículo, es propio de ignorantes que olvidan el experimento religioso de más de 1000 años de duración que significó la Edad Media cristiana.
Tal cual.
Una época cuando la Iglesia gobernaba cada aspecto de la vida del individuo y la comunidad en los reinos de Europa y de personas que olvidan los resultados nefastos que tuvo ese experimento, con toda esa historia de abusos, de intolerancia, de violencia, pero además también de reacciones de repudio y odio hacia el cristianismo que hoy en día han arrebatado la fe a gran parte de Occidente. Si algo podemos exigir hoy los cristianos es la libertad de predicar el Evangelio. es la libertad de predicar ese evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento de la Biblia, un llamado a un cambio de vida por la fe en Cristo y a una nueva vida guiada por los valores bíblicos. Y que hombres y mujeres en cuyos corazones el evangelio despierta fe en Jesús puedan con libertad entregar todo su ser al Señorío de Jesucristo y vivir de acuerdo a dichos valores. Y que la predicación del evangelio y los valores bíblicos esté presente en cada ámbito de nuestra comunidad, gobierno, sociedad, familia, pero que esté presente como opción de fe, como opción de cambio personal, como opción de vida nueva y de esperanza. Una esperanza puesta en Dios a través de Jesucristo. Que así sea.
Esperamos que sí. Bueno, usted quiere junto con nosotros analizar este tema, sumar su opinión en base a esto que se ha estado instalando de a poco, ahora cada vez más visiblemente en nuestra Latinoamérica, el fundamentalismo cristiano, la teología esta del dominionismo que ha ido tomando lugar. Bueno, ¿cómo respondemos bíblicamente? Aquí hay una visión que nos dejó el doctor Álvaro Pandiani. El artículo completo en el sitio web rtmuruguay.org, unos tipos más peligrosos todavía se llama. Si quiere mandarnos un mensaje de texto, una opinión, 091-610-610, una opinión por mensaje de texto, WhatsApp, 091-610-610. Y contigo, Álvaro, daremos vuelta a la página y miraremos otros temas, entonces, mirando nuestra realidad y siguiendo dialogando a contramano.
Ahí estaremos.
Diálogos a contramano, una producción de Radio Transmundial.